amigos. Risas. Historias, anécdotas al compás de una aguja. Mote Radio presenta Mote y Vinilo. Portadas escritas con música.
Muy buenas noches, muy buenas tardes o muy buenos días según donde ustedes se encuentren y nos escuchen. Gracias por seguir con Mote Radio, Periodismo y Sonidos, y este es su podcast, Mote y Vinilo. En esta ocasión, en esta edición que ustedes la pueden seguir, descargarse y compartir gratuitamente, porque creemos que la música ya está ahí y hay que disfrutarla y compartirla. Y ustedes pueden visitar nuestro portal web www.moteradio.com o nuestras redes sociales, tanto en Spotify, en TuneIn, en SoundCloud, en iVoox, y básicamente los canales son los canales de distribución de nuestra música, para que escuchen este podcast, lo descarguen, se lo repitan, verifiquen, y sobre todo que sean felices. Que ese es nuestro principal objetivo, que con buena música sean felices. En esta ocasión vamos a hacer una pequeña variante al rock, aquí con Antonio. Y tenemos una banda realmente que es muy buena porque rompió esquemas, y tanto en lo visual como en la música. Si no lo saben, si no saben quiénes son, vamos a dejar que suene unos segunditos a ver si la identifican. Antonio, buenas noches, buenos días, buenas tardes de nuevo. ¿De quién estamos hablando en este disco?
Hola, amiguitos. En este caso vamos a hablar de estos hip hoperos blancos, como les dicen, los Beastie Boys.
Una gran banda que sin duda marcó o marca todavía, son una gran influencia para quienes gustan de ese género. Y el disco que hemos escogido en esta ocasión es Licensed to Ill, que según la información que tenemos fue publicado en el 86 y fue el primer LP de rap en encabezar las listas de álbumes de la lista Billboard. Justamente la revista Rolling Stone, por ejemplo, lo posicionó en el puesto número 217 en su lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Sobre este tema, sobre este disco, sobre los Beastie Boys, hablaremos en esta edición de Mote Radio, en este podcast Mote y Vinilo. Tú, como el conocedor artístico más a detalle, Antonio, empecemos describiendo la portada y la contraportada, que es bastante sugestiva, y para esa época, para el año 1986, ¿qué podíamos encontrar en esta gran portada?
Y bueno, al hablar de esta portada, es un arte exquisito, digamos, ¿no? Por la realización, por la técnica que se ve manejada aquí, y al parecer es una mixta, ¿no? De pasteles y lápices acuarelables. Pero el gráfico que se ve es un avión, un jet. La parte trasera es la postada, y la contrapostada es la parte de adelante de un jet que se está estrellando contra una pared rojiza.
Perfecto. Sí, no, realmente es bastante, bastante interesante, porque a primera vista este jet realmente no llama mucho la atención. Es un avión simple
que se está estrellando contra una pared.
Bueno, en lo personal, bueno, a mí me te iba a ese punto de que en la portada es un jet que pasa desapercibido, pero al darle la vuelta, o sea, ya es otra cosa. Carga.
Claro, los Beastie Boys, creo yo, se han caracterizado por ese gusto de joder, ¿no? De joder, de tener también sus mensajes, sus cosas por ahí, más que ocultas, de doble sentido, como se maneja un bastante bien molotov. Decía pues que el artista que diseñó esto es Worth Holmes o Dave Gambala, que es el nombre oficial, ¿no? Uh-huh, yeah. Que se había inspirado en porque en esas épocas, por ahí por el 85, se había leído a Hammer of the Gods de Stephen Davis, el libro de que habla sobre una biografía no autorizada de Led Zeppelin.
Ya.
Entonces se inspiraron en este avión que decía que tenían los Zeppelin, un jet privado donde se iban a los conciertos y todo, porque ya los Led Zeppelin, claro, tenían el dinero y el poder para hacer todo eso, lo que les venía en gana.
Pero ¿cuál sería el sentido de dibujarles? O sea, no sé, ¿o no les caía bien o qué onda?
En cambio, eso iba, los Beastie Boys eran guambras con palca, que recién estaban empezando y querían esa vida, ¿no? Un jet privado para ellos, toda esa idea de glamurosa de ser estrellas del
rock. De cama, dame y chocolate.
Exacto, pero con un jet. Y tiene sus cositas, ¿no? Tiene sus mensajes. Es más, el mismo nombre del disco da, en algunos casos dice para interpretar. Licencia. Ellos le aumentaban acá, ¿no? Era license to kill, licencia para matar. Entonces va relacionado la portada y el nombre del disco con eso de que para matar.
Ahora, ya centrándonos un poco en lo que tú te adelantaste hace un momentito, visualmente esto está bien trabajado. Son líneas rectas, algo bastante, no sé, hasta tipo medio dibujado, parece, por un arquitecto, bien, bien bonito. ¿Qué técnicas crees que se utilizó en esta portada de este disco, tanto en la parte anterior como posterior? Reiterando que a los amigos que nos escuchan, este disco es un disco del año 1986.
Exacto. En esas épocas, como alguna vez hablábamos, se utiliza bastante diseños como para publicidad, ¿no? Esto podría pasar tranquilamente como un diseño para no sé, publicitar aviones, pero nuevamente diciendo, es una técnica mixta que bien podría ser o pudo haber sido trabajada en solamente en pasteles. Okay. Y para algunos detalles, claro, unos lápices acuarelables, técnicas de esas épocas, ¿no? De los 80s, 90s, un pop art en auge.
Este de acá, la portada del jet completo, de la parte trasera del jet, está completita. Pero qué tan complejo es dibujar este, en cambio, ya al jet chocado, haciendo alusión a Led Zeppelin. Y para un artista, o sea, qué tan complejo es pintar ese tipo de situaciones donde sabes que alguien falleció.
Claro, es para un artista es complejo, ¿no? La calidad de detalles que se ve, que se ha manejado, o sea, luces, sombras, medios tonos, y sobre todo darle esa estética o esa textura de metal. Y un detalle que si se lee al revés, el número del jet deletreándole sería Hit Me, que es hacia atrás. Entonces, la portada, si se le lee igual al revés y se le da la vuelta, te lleva hacia la parte de atrás del jet.
Perfecto. Bueno, para toda la gente que se está conectando en este momento a Mote Radio, a este podcast de Mote y Vinilo, una nueva edición, insistimos que el objetivo de este espacio es hablar de la parte artística de los discos, de los LPs en este caso, porque lo que ustedes están escuchando son LPs. Y porque muchas veces nos ha pasado, me ha pasado personalmente, que cuando voy a comprar un disco en cualquier lugar, Lo veo, la portada, sí, muy bien. Veo las canciones y ahí murió. Pero no nos detenemos, Antonio, muchas veces a analizar, a ver detalladamente el concepto artístico que lleva un disco, y eso intentamos aquí en Mota y Vinilo.
Claro, muchas de las bandas se han preocupado por un enganche visual, ¿no? A primera instancia, y luego la música. Tal vez regresando a los Zeppelin, muy criticados por los primeros discos, porque salían en las fotos, en las portadas y todo, que luego dijeron, no, pues ya hagamos algo que ni se sepa de la banda, como fue el caso del Zeppelin 4, que no sabe ni siquiera, no hay nombre de la banda. En este caso tenemos el nombre de la banda y se ve que querían joder, o sea, querían provocar, ¿no? Poniéndole al disco así, License to Heal, licencia para enfermar, y para muchos, como digo, adaptado a licencia para matar, y deriva en otros significados o cosas doble sentido, como bien decía de los Molotov.
Realmente a mí me sorprende la cantidad de detalles que hay en la parte posterior del disco. Incluso me quema los dedos, parece que todavía está quemando, está fresquito ese avión, ¿no? Porque se nota, por ejemplo, acá
el humo.
Les invitamos a la gente que revise estas contraportadas. Esa es también la esencia de una portada, hacerla bien hecha, ¿no? Como es en este caso, que dé esa sensación de que el tema está fresco, a pesar de que pasó hace ya, a pesar de que pasó el siglo pasado.
Claro, es una portada y a la vez una contrapostada. Al parecer hay unas ediciones en las que, claro, se le puede abrir al disco en total y se ve ya claramente que es un jet estrellándose, ¿no? Se puede ver, claro, que es prácticamente el jet de los Zeppelin.
Pero bueno, también de lo que estoy leyendo, que posiblemente otras influencias para esta portada fueron accidentes aéreos donde murieron, por ejemplo, Otis Redding, Buddy Holly, Richie Valens, obviamente para toda la gente que sepa el tema de la Bamba. Y claro, ¿no? Una banda que es tan linda, que es Leaning Skinning, los de Sweet Home Alabama, ¿no? Creo que quien no ha escuchado esa canción, sobre todo después de que Forrest Gump la hizo famoso.
Corre, o sea, Forrest,
o sea,
corre.
O sea, corre, Forrest, corre. Y, claro, ¿no? Todo tiene relación, todo tiene conjunción. Y también, no sé si ira, ¿demuestra ira esto o demuestra envidia o simplemente
para
ganas
mí,
de molestar?
En principio envidia, porque era una banda que estaba empezando, querían eso, ¿no? De las grandes estrellas del rock, y claro, deriva en molestar, o sea, poco o nada les importó la muerte, o si es que les asocian con los accidentes aéreos de estas estrellas de rock. Ellos lo que nada más les interesaba, para mí, es molestar, joder. Es una de esas bandas que ha demostrado eso, ¿no?
Perfecto. Bueno, creo que realmente ha sido corto pero intenso en el análisis de esta portada, porque creo que aquí ver que tener un avión de frente y luego ver la contraportada que se chocó, realmente no les recomendamos antes de tomar un vuelo Cuenca Quito.
No estoy segura. Ahora, hay un detalle, ¿no? Para algunos que dicen, si es que le ves la portada de lado, es ya como un pene, como un vello púbico.
Ya.
Pero ya, pues, allá depende cada uno de su visión y de su mente cochambrosa, como le quiera ver.
Claro. Ah, bueno, eso es interesante. Ah, miren, también ese detalle que es como todo, como el arte. El arte es subjetivo.
Cada quien interpreta como a su modo le parezca.
Así es que bueno.
Y véanle de lado y tal vez algunos puedan encontrar un nepe ahí.
Bueno, ahora realmente, y siempre ha sido así, que Claro, no se presta interpretación, estamos viendo en este momento, sí, describiendo un poco para los amigos oyentes. Evidentemente la pared roja toma ya otra interpretación, la parte oscura del avión donde está se chocándose contra la pared.
Claro, sí, como que sale,
claro, como es como si estuviera verrugas y vellos, ¿no? Y después obviamente ya va un poco más recto la parte del avión, en donde se ve las ventanillas, la línea roja de la marca de la aerolínea, nos imaginamos, y también humeando.
Da para interpretar, pero queden ustedes, revisen la postada, la concha, saquen sus propias conclusiones. Pero esos eran los Beastie Boys, ¿no? Una banda con doble sentido que querían joder.
Perfecto. Y si tienen más preguntas o si tienen algo que aportar sobre este disco de los Beastie Boys, escríbanos en las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos también en iVoox, estamos en TuneIn. Estos son nuestros canales de comunicación y la gente realmente estoy muy contento porque se ha estado sumando a este mote y vinilo en donde hablamos de las portadas. Y ustedes, amigos oyentes, no lo van a poder ver, pero aquí en nuestra mesa tenemos más LPs. Tenemos LPs de Judas Priest, el Clamando por Venganza, que ya hablaremos de él. Tenemos Jethro Tull, tenemos Ilegales de España, que también fue
Fantabulosos Misfits. Sí,
los Misfits, que también hablaremos de ellos más adelante. Y así un montón de bandas. Incluso algún momento Antonio está de retomar Pink Floyd del disco del Dark Side.
Hay unas ediciones muy artísticas, muy chéveres, como es típico de los Floyd, ¿no? Que tienen sus cargas artísticas, conceptuales, bien marcadas, bien llevadas, bien concebidas, y igual, con unas muy buenas simbologías.
Perfecto. De esta manera despedimos este podcast de Monte Radio 2020, y les invitamos a que escuchen, compartan, lo descarguen y simplemente lo disfruten, porque la música es para eso, para disfrutar. Así es que gracias nuevamente, Antonio, por compartir estos minutos con podcast de Monte Radio, y nos estaremos escuchando en una próxima oportunidad, reitero, en todo el planeta, porque el internet ya rompió los límites. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según donde nos escuchen.
Saludos, malcriados, sigan escuchando la musiquita deliciosa.
Una producción Mote Radio 2020.